Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid. Buenas tardes a los que nos oyen a través de sus receptores y a los que están en este museo ya escuchándonos esta tarde. Esperemos tener más amigos esta tarde aquí con nosotros. Y ya que estamos en Valladolid, y como colea la polémica por la leyenda negra de lo que decimos, de lo que hicimos los españoles en América, ya saben, leyenda negra que quiere resucitar el actual presidente de México, López Obrador, pues ya que estamos aquí, vamos a recordar que muy cerquita de este patio herreriano, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, en 1550 tuvo lugar una de las discusiones más francas, más rotundas que se han producido en la historia sobre los derechos de los indios en el Nuevo Mundo. Nunca un imperio se cuestionó a sí mismo lo que estaba haciendo. Así era el Imperio Español. Se cuestionó lo que se estaba haciendo y de aquel debate, protagonizado entre otros por Bartolomé de las Casas, nació la teoría de los derechos humanos. Fíjate qué cosas tuvo la conquista, ¿eh? Esta conquista sobre la que ahora se quiere echar de nuevo una leyenda negra. De allí nació la teoría de los derechos humanos. No parece que los debates de la campaña electoral vayan a ser tan interesantes como aquellos debates que se produjeron en el Valladolid de 1550, pero en cualquier caso, bueno, habrá que contarlo, ¿no? La precampaña se ha puesto muy calentita en las últimas horas. Pedro Sánchez ha presentado los puntos fundamentales de su programa electoral. Sus promesas corrigen algunas de las cosas que prometió en otros momentos e incluyen mucho gasto social. Claro, no explica cómo va a pagar eso. Y en el PP están encantados porque creen que la oferta de un gobierno en coalición que ha hecho Rivera les viene estupendamente porque les recoloca, les resitúa en el centro. Desde hace ya algunos días en el PP se han dado cuenta de que no se puede competir con Vox pareciéndose a Vox, y por eso Casado está criticando abiertamente al partido de Santiago Abascal. En esta recolocación la propuesta de Rivera les viene, pues le viene muy bien. Propuesta de Rivera que rompe con las reglas tradicionales de una campaña electoral, porque en campaña no se dice con quién vas a pactar. Inés Arrimadas ha repetido esta mañana la oferta que hizo ayer Rivera.
Si hay una alternativa para poder formar un gobierno de coalición liderado por Albert Rivera con el Partido Popular, lo vamos a hacer.
¿Por qué ha hecho esta oferta Albert Rivera en este momento, cuando en realidad en campaña electoral nunca se hacen ofertas de pactos electorales? Pues por lo mismo que viene prometiendo, que no pactará con Sánchez nunca, porque Rivera piensa que es más importante seducir a los votantes que se pueden ir a Vox o a los votantes que han sido o que fueron del PP, que seducir a votantes que lo fueron del PSOE. Piensa que no se trata de arañar votantes al PSOE, sino de mantener fieles y de conseguir más votantes de la derecha. Rivera está diciendo de otro modo que no va a pactar con Sánchez. Claro, Ciudadanos con esta oferta le ha dejado la pelota votando a Casado, y esta mañana desde Melilla Casado ha rebotado, ha aprovechado esa pelota votando para dar un mate y ha ofrecido a Rivera el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores.
Claro, esto le permite a Casado presentarse ya como presidente del gobierno y poner a Rivera por detrás. En el PP también están diciendo que la oferta de Ciudadanos llega tarde, porque si se hubiera llegado a tiempo hubieran podido hacer una lista conjunta. Lo de la lista conjunta no se lo ha ofrecido nunca Rivera y además ha sido siempre un desastre. Ya veremos si esto de la coalición que ya intentaron Almunia y Frutos, el PSOE, Izquierda Unida en 2000, y que fue un desastre, es una buena estrategia electoral. Lo que necesita Casado y Rivera no es seguir moviendo los mismos votantes de un lado para otro, sino conseguir más votantes. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Sí, otras noticias de las que estamos pendientes, como que la Fiscalía se querella contra Torra por desobediencia al no quitar los lazos amarillos, y que Competencia multa con 118 millones de euros a 15 empresas por repartirse concursos públicos de obras ferroviarias. Y aquí aquí en la tarde, en 25 minutos, por ejemplo, nos vamos a Bruselas. La Eurocámara vota sobre la prohibición de plásticos de un solo uso. Vota esta misma tarde. Y sabremos lo que ha dicho Shakira, que ha declarado en los juzgados por un presunto plagio de la canción La Bicicleta. Nos hemos traído aquí a Juan Solo, pero se nos ha ido. Se ha ido de tapas. Veremos dónde está. Hombre, si está en Valladolid, tiene que irse de tapas. Y hoy es el día del teatro. Así que vamos a hablar de actores y actrices, pero de los que tienes en casa, de los teatreros que tienes en casa, porque hay mucho teatrero, Fernando, en este mundo, y a lo mejor algunos lo tenemos o los tenemos cerca. Pues de eso vamos a hablar contigo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, nos mandas esas notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. En el mundo del deporte también hay teatreros, ¿eh? Que hay algunos que hacen teatro en sus prácticas deportivas. Bueno, España, la selección española. Ayer ganamos en Malta 2-0, 2-2 para España. Así suenan los goles de Morata en la victoria española.
¡Me chuta Morata! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Alvarito Morata! La controla con el pecho y con la izquierda suave va hacia Bonella. ¡Ojo Morata! ¡Gol, gol, gol!
¡Ahora sí! ¡Ahora sí!
Luis Munilla, detalles de la victoria española en Malta.
Era el rival Corrochano, pero no era la noche. Los goles seguirán esperando después de un día difícil por Luis Enrique. La selección solo tomó como una probatura con hasta 8 cambios. A Malta le debe de pesar todavía el 12-1 porque el cerrojazo fue de época. El 80% de posesión de España y el solitario tiro a puerta de los malteses en todo el partido lo dicen todo. A España le faltó de nuevo puntería e incluso más fluidez que el día de Noruega. Una mención para Jesús Navas, por el que no pasan los años, y por supuesto para Morata, que con su doblete en el 30 y en el 72 certificó el pleno de puntos de España y el liderato de grupo en este arranque del camino a la Eurocopa.
Morata.
Y mucha gente esperando que no la meta para opinar, y bueno, es normal, está claro que siempre que pues estoy quizás muy, muy observado y muy criticado, pero bueno, cada uno escribe y dice lo que quiere. A mí la verdad que hace unos años pues me hubiera comido un poco la cabeza, ahora me da igual, lo importante es que es estar aquí, hacer las cosas bien en el equipo para poder estar aquí, y eso es lo único que hay que pensar.
La noticia del día fue la ausencia de Luis Enrique, dirigió el partido Robert Moreno.
Seguramente uno de los más complicados de mi vida profesional, si no el más complicado de todos. Es difícil abstraerse, pero simplemente por respeto a Luis, sabiendo lo que él quiere y lo que espera de una situación así, eso es lo que te hace trabajar y ser profesional y saber que el rato que estamos aquí tenemos que hacer lo que toca, sobre todo por respeto a él.
Miguel Ángel Díaz, está marcada esta victoria por la ausencia de Luis Enrique en Malta.
La expedición pasó un mal día desde que se enteraron que Luis Enrique tuvo que abandonar la concentración, acompañado por Joaquín Valdés, el psicólogo del cuerpo técnico. Los jugadores echaron de menos a su entrenador y, como había anunciado Sergio Ramos en las redes sociales, le dedicaron la victoria al asturiano. El capitán Asensio y Jesús Navas se acordaron de Luis Enrique después del partido.
Como he dicho anteriormente, a pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestros también.
Bueno, siempre que falta el entrenador, que es un poco el jefe nuestro, pues se nota. También mandarle un abrazo y todo el cariño de todos los jugadores, y esta victoria también es un poco para dedicársela a él.
Bueno, fue increíble, tanto como persona y como entrenador. Ahora a mandarle muchos ánimos y estos 3 puntos pues va a parar.
En los otros dos partidos del grupo de España, Rumanía 4, Islas Feroe 1 y Noruega 3, Suecia 3. España es líder con 6 puntos. Lo próximo de España es oficial también clasificatorio para la Eurocopa. Será a principios de junio, primero en Islas Feroe contra Islas Feroe y luego en el Bernabéu contra Suecia. Y este gol es uno de los que sonaron ayer en el Día Internacional de Partidos. Correa con Argentina.
El argentino Ángel Correa. Una carambola, se la llevó, dominó, remató cruzado. ¡Correa! Argentina gana el final.
Y por ahí empezamos,
Argentina,
Daniel Asenjo, con el repaso a lo que pasó en Europa y con partidos amistosos.
Hasta Marruecos y sin Messi se tuvo que ir a Argentina para reencontrarse con la victoria 0-1 con ese solitario gol del rojiblanco Ángel Correa. Además, destacamos la goleada de Italia contra Liechtenstein 6-0, el entretenido empate a 3 entre Suiza y Dinamarca y la victoria de Brasil en Praga 1-3 con doblete de Gabriel Jesús. Al terminar este encuentro, el seleccionador brasileño Tite valoró las opciones de Vinicius para estar en la Copa América.
Vinicius perdió una oportunidad, va a tener que jugar muy bien en su club. Les decimos, jueguen muy bien en sus clubes. Vamos a acompañarle y el momento en el que se encuentren será determinante. Este tiempo le puede proporcionar ese crecimiento.
Y ahora, la Liga Española. El sábado, Barcelona Español. Estamos preguntando por Leo Messi durante toda la semana y por Luis Suárez también. ¿Cómo está el Barça, Elena Condis?
Pues Leo Messi ha sido la gran novedad. Es uno de los nuevos internacionales que ha recuperado hoy Valverde. El crack argentino se ha incorporado esta mañana, como estaba previsto. Y la noticia es que ha entrenado con normalidad, superadas sus molestias en el pubis tras 4 días de descanso. La otra nota positiva es que Luis Suárez ha hecho parte de la sesión con el grupo, prácticamente recuperado de su esguince en el tobillo. Los dos van a estar disponibles para recibir al Español el sábado. En cambio, seguirá de baja la tercera pata del tridente, Dembélé, que sigue recuperándose al margen. Hoy han vuelto 9 internacionales, mañana ya estará la plantilla al completo. Se reincorporarán los 6 que faltan, que son los 3 españoles, los 2 brasileños y Arturo Vidal.
Este es Andrés Iniesta hablando en Bein Sports sobre el Barça.
Es para mí el mejor club, los mejores jugadores y ahora pues está en una disposición en las 3 competiciones muy buena. La cuestión es que con los jugadores que hay, con los jugadores que se incorporarán en el futuro, pues esa idea o esa filosofía pues se mantenga. Es el camino que siempre ha tenido el club y es el que debe de mantener.
El Real Madrid cierra la jornada el domingo, 9:45 contra el Huesca. ¿Qué noticias tiene el equipo de Zidane, Arantxa Rodríguez?
Courtois, Reguilón, Modric, Kroos, Ceballos y Bale se han incorporado esta mañana a los entrenamientos del Real Madrid después de atender sus compromisos internacionales. Casemiro y Vallejo también han regresado, pero se han ejercitado en el gimnasio. Siguen trabajando al margen Vinicius y Carvajal. Mañana por la tarde se van a incorporar el resto de internacionales para preparar ese encuentro ante el Huesca, donde habrá muchos cambios con respecto al del Celta.
Este es el capitán Ramos, el capitán del Real Madrid, hablando del regreso de Zidane.
Muy grata, ¿no?, para todos nosotros, pero como he dicho, ¿no?, no me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones, aunque a veces la gente pues le interese, ¿no?, decir que Ramos toma las decisiones. Yo ni tomo el mando ni lo he querido nunca. Soy el capitán, a veces se me pregunta, expongo mi opinión porque así lo quieren, pero nada más. Son otros los que tienen que tomar las decisiones y tienen el máximo respeto de toda la plantilla. Nosotros nos adaptamos a lo que ellos decían, ¿no?
El Atlético, segundo en la Liga, juega en Vitoria el sábado contra el Deportivo Alavés. ¿Cómo está el conjunto rojiblanco, Luis Basteiro?
Recupera Simeone a los internacionales de cara a preparar el partido del sábado, como decías, ante el Alavés, sin ningún contratiempo en versión virus FIFA. El equipo se entrena esta tarde a las 5:30, donde se espera que estén presentes ya los 12 jugadores convocados con sus selecciones durante este parón. Santiago Arias es el único que podría no llegar a punto para el regreso liguero. Sí parece que podrá contra el Cholo con Vitolo, Lucas y Felipe, que ya están al mismo ritmo que sus compañeros.
Miramos ya al verano. El Madrid y el Atlético están en la International Champions Cup. Se está celebrando a esta hora el sorteo. ¿Sabemos algo del sorteo, Carlos Saez?
Corro, es lo que se conoce como la Champions del verano, con los mejores equipos de Europa. A esta hora, como decía, se está celebrándose el sorteo, aunque como ha adelantado Sport Illustrated, habrá derbi madrileño entre el Atleti y el Real Madrid. Va a ser el 26 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Va a ser el segundo gran partido tras el clásico entre Madrid y Barça que se jugó en verano de 2017.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Es uno de los grandes partidos del fin de semana, se juega el domingo, Sevilla-Valencia. Vamos a preguntar en el Sevilla porque están preocupados por la portería, Escalera.
Baslik sigue siendo seria duda para el partido ante el Valencia. Ayer se sometió a unas pruebas y, aunque mejora de sus molestias, continúa entrenando al margen del grupo por un problema en el músculo abdominal. Al final de la semana se le hará una resonancia para ver si puede jugar o no. En el cuerpo técnico esperan y desean que se recupere el checo, porque sin Baslik ni el sancionado Juan Soriano tendría que jugar el guardameta del filial.
Y en el Valencia, Segarra, ¿de qué está pendiente Marcelino?
Pues ahora mismo tiene segura una baja, que es la de Cristiano Piccini, una duda más que seria, casi descartado, Francesco Quelean, para jugar en el Pizjuán. Además, hay que recordar que a Marcelino aún le queda por recuperar a 5 de sus internacionales para preparar un choque que aquí se antoja como clave.
Es sexto contra séptimo, el octavo es el Betis, ha tenido una buena noticia. ¿Se ha visto ya a Junior, Rafael Almansa?
Junior ha sido la gran novedad en el entreno del Betis, fue recibido por sus compañeros con aplauso y con pasillo. Recordemos que el lateral caía lesionado ante el Rennes a mediados de diciembre. Junior apunta para ser uno de los refuerzos fuertes para este tramo final de la Liga, con Quique Setién feliz por tener a este futbolista en el once.
Ya sabemos cómo está el Barcelona. Vamos a preguntar ahora cómo está el Español, porque Quique Iglesias, acabáis de hablar con el goleador del Español, con Borja Iglesias.
A 3 días del derbi, sí señor, en el Camp Nou, y cuando se cumplen 10 años de la última vez que el Español ganó allí con aquellos 2 goles de Iván de la Peña, Borja Iglesias jugará por primera vez en el estadio barcelonista. Hoy se ha pasado, como decías, por Sportscope.
Borja Iglesias.
A veces le damos mucha importancia a la historia y luego cada situación es un mundo y todo pues tiene sus variables. La verdad que qué bonito sería 10 años después volver a hacerlo. Que ellos creo que, si no son todos, son prácticamente todos internacionales, han tenido sus viajes, sus partidos y quieras que no, pues eso te trastoca un poco. Oye, los que quieran descansar, que descansen, pero la verdad que tienen capacidad para otro que salga a hacerlo también. Como
noticias ahora de enfermería. Virus FIFA, por ejemplo, en el Leganés, Santi Duque preocupa, uno de los mejores futbolistas del Leganés para el derbi de la zona sur.
Según ha informado el conjunto pepinero corro, Youssef En-Nesyri, el delantero de Fez, ha vuelto de Marruecos lesionado de la rodilla derecha, lesión que se produjo en un entrenamiento el pasado lunes día 25. Según ha informado el seleccionador marroquí Hervé Renard, la dolencia podría ser en el menisco y se llegó a decir incluso en la prensa norteafricana que podría ser de gravedad, incluso de intervención quirúrgica. En el Leganés piden tranquilidad y esperar a que sea sometido a pruebas.
En el Celta, que está en zona de descenso, ¿con qué noticia habéis amanecido, Santi Peón?
Pues con la posible lesión de Néstor Araujo, porque el central del Celta sufrió un golpe en el tobillo derecho durante la victoria de la selección mexicana por 4-2 anoche, ante Paraguay en California, en los Estados Unidos. Araujo está previsto que a lo largo del día de mañana jueves vuele de vuelta a Vigo. Se le van a realizar más pruebas médicas, aunque según nos informan no corre peligro su participación en el importante partido del sábado frente al Villarreal.
Vámonos a Ibar. Óscar y medio, ¿qué tal ha salido la operación Arbilla?
Pues nos dicen que muy bien, ha sido intervenido Anaic hoy en Suecia por el doctor Hakan Alfredsson de la rotura parcial del tendón rotuliano izquierdo que padecía desde hace semanas, y el periodo estimado de recuperación para el defensa navarro es de entre 3 y 4 meses.
Una cosa más de primera, en el Athletic de Bilbao ha comparecido esta mañana San José. José Ángel Peñas, está hablando de la ampliación de contrato de Susaeta.
Sí, el capitán del Atlético, más de 500 partidos a sus espaldas, concluye contrato en junio y a día de hoy desconoce las intenciones del club respecto a su futuro, una situación incómoda para él y que no tiene una fácil explicación, ni que decir tiene que sus compañeros no tendrían dudas acerca de su continuidad. Como dices, hoy San José ha sido claro al respecto.
Es mi capitán y pues yo no sé, los partidos que llevo, pues en casi todos he coincidido con él y desde luego que me lo llevaría a la guerra, entonces... Por supuesto que a mí sí me gustaría, pero como te digo, pues no es una decisión mía y por lo tanto pues pinto un poco, diga lo que diga.
Dos cosas que tienen que ver con segunda división. Hemos conocido hoy el fallecimiento de Javier Miranda. Fue presidente de Osasuna entre los años 1998 y 2002. Ha fallecido a la edad de 65 años. Descanse en paz. ¿Y cómo está Carlos Llamas, la agria polémica del derbi asturiano?
Pues a esta hora los dos clubes, Oviedo y Sporting, siguen sin comunicarse, siguen sin hablar. El viernes los dos presidentes se van a ver en la Asamblea de la Liga junto a Javier Tebas, y anoche en el partidazo el malestar, la sorpresa del vicepresidente del Sporting, Javier Martínez.
Nos ha sorprendido terriblemente este cambio de actitud. Desconocemos los motivos por los cuales se ha impuesto este cambio. Nos ha dado mucha pena, porque creo que esto no gana nada al fútbol asturiano y es una pena que después de 2 años... manteniendo una normalidad, una cordialidad. Nosotros no hemos empezado esta batalla, nosotros ya la hemos acabado. Nosotros ahora ya nos queremos fijar en el partido de Málaga, que es nuestro objetivo.
Y atentos a este partido. Liga de Campeones Femenina, Juan Arias, hoy juega el Barça, partido de vuelta de cuartos de final.
Sí, contra Lillestrøm, el 3-0 del partido de ida deja a las azulgrana virtualmente clasificada para semifinales de la Champions. Son baja Guijarro, Van der Graat, Osoala, Candela y Pina. El partido 18-30, en el estadio de Arasén de Lillestrøm. Lillestrøm, que por cierto presenta un pésimo estado con mucho barro e irregularidades.
Y esta noticia que hemos conocido en el día de hoy, ¿se acuerdan? Accidente aéreo, Chapecoense, equipo brasileño, muchos muertos, pocos supervivientes, entre ellos el periodista Rafael Gencel.
Mi último recuerdo, pocos minutos de la colisión, hasta que en cierto momento, motores desligados por falta de combustible, automáticamente las luces todas apagaron.
Esa es la conversación que mantuvo con la cadena COPE poco después. ¿Y qué le ha pasado a Alex Alguero?
Pues que ha fallecido a los 45 años de edad, uno de los 6 supervivientes de aquel trágico accidente en el que murieron 71 personas. Ha sufrido un ataque al corazón mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos en la ciudad brasileña de Chapecó. El periodista, que tras recuperarse del accidente regresó su trabajo en la radio, se desplomó y a pesar de ser trasladado al hospital no se pudo hacer nada por su vida.
Y a esta hora un mensaje de Gemma Santos, de Verti. Hola, Gemma.
Sí, Corro. Buenas tardes. Ha llegado el VAR y lo ha revolucionado absolutamente todo, como Verti y la gestión de los seguros. Verti o falso, tú decides. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Torneo de tenis en Miami, gran noticia, Ángel García Bautista le gana a Djokovic.
Roberto Bautista sigue adelante y ya está en cuartos de final, además esta vez con mucho mérito porque ganó nada menos que al número uno del mundo, a Novak Djokovic, en una gran remontada. Perdió el primer set con claridad y a partir de ahí, con parón por la lluvia incluido, remontó en los dos siguientes. Parece que le tiene cogida la medida porque ya le ganó este año a principios de temporada en Doha. Ahora le toca hoy, hacia las 10 de la noche, ante John Isner, buscando las semifinales. El cañonero estadounidense han jugado en 3 ocasiones, en una, la última, ganó Roberto Bautista, así que toda la fuerza para él, porque además en semifinales tendría un rival a priori sencillo como Coric o Auger Aliassim.
Este es Roberto Bautista después de ganarle a Djokovic.
Bueno, estoy muy contento, ¿no?, con la victoria. Significa que estoy haciendo las cosas bien, que estoy entrenando bien y que luego las cosas salen en la pista, ¿no? Me costó mucho al principio del partido encontrar las sensaciones de la pista central y de jugar a un ritmo muy alto contra Novak y bueno, contento porque pude darle la vuelta al marcador y acabar ganando el partido.
Y ahora Carlos Miquel. Carlos, pendientes de lo que está haciendo Fernando Alonso con el coche que está probando para el Dakar.
Fernando Alonso sigue probando todo lo que hay en el mundo del motor, todo lo que está a su alcance, y esta mañana ha probado ya el coche que ganó el último Rally Dakar con Giniel de Villers, uno de sus pilotos de maestro de ceremonia. Primero le ha llevado de copiloto y después ha estado rodando toda la mañana en un recorrido muy dakariano cerca de Johannesburgo. ¿Va a hacer el Dakar? No lo sabemos todavía, pero desde luego la experiencia la está gustando, le parece divertido, aunque muy diferente a lo que estaba acostumbrado.
Ciclismo, Volta a Cataluña, etapa reina. Situamos cómo está la Volta, Quique Iglesias.
Con final en Valtier 2000 a más de 2.100 metros de altitud, hay una fuga del día con 3 españoles, Amitier, Cuadros y Óscar Cabedo, pero lo Mollar está todavía por disputarse. Tomás de Guen es el líder, pero por detrás apuntan alto los Bernal, Valverde, Mas y compañía. Lo sabremos alrededor de las 5 de la tarde.
Situamos ahora cómo está en marcha la jornada de la Liga Sobal, Luis Malvar.
Disputado ayer, Abanca de Mar de León 27, Liberbank Cuenca 27. Esta tarde noche se juegan otros 2 partidos adelantados. Fraikin Granoller, Balonmano Alcobendas, 8:30. Los vallesanos quieren seguir en la pelea por el segundo puesto. Y Balonmano Logroño, Fútbol Club Barcelona, a las 9:15. El Barcelona estrena título de campeón en Logroño.
Tenemos un partido de baloncesto de la Liga de Campeones FIBA, un equipo español, cuartos de final, es partido de ida. Hapoel Jerusalén y Iberostar Tenerife a partir de las 8:30. Y Quique Iglesias, tercera intervención del día. Hoy comienza el Mundial Match Play. ¿Con cuántos españoles?
con tres, como las intervenciones que tengo hoy. Hoy arranca en Austin, Texas, el campeonato del mundo versión match play, es decir, una lucha individual por hoyos. Juegan los 64 mejores del ranking, primero en grupos de cuatro y luego en cuadro como si fuera el tenis. Ram, García y Rafa Cabrera son los españoles.
Y ahora el Parra Center, porque anoche tuvimos duelo directo de aspirantes al MVP. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks de Giannis Antetokounmpo recibían a los Rockets de James Harden. Los de Milwaukee consiguieron una victoria que refuerza su posición como equipo con más triunfos de la liga y ayuda al griego en esa batalla por alcanzar el premio mejor jugador del año. También ganaron los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka ante unos mermados Bulls, los Hornets de Billy Hernán Gómez tras prórroga ante San Antonio y los Nuggets de su hermano Juancho ante los Pistons de Calderón. Además, nueva derrota de Dallas, en lo que supuso el séptimo triple doble de Luka Doncic, que iguala la cifra de Magic Johnson en su temporada de novato.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, hablando de la selección española y su victoria contra Malta.
Yo creo que la gente no tiene claro si esto es amistoso, oficial.
La gente no se merece esto.
El partido deja poco, ha sido un partido de
luego
un ritmo
dicen que no queremos a la selección y todo eso, pero es que no.
Pero es inevitable, lo hemos dicho. O cambias el sistema o hay que comérselo.
Hombre, el partido deja, por ejemplo, que no ha funcionado ese invento de la banda izquierda con Gaya y pues no ha funcionado, la verdad. Me ha gustado mucho Sergi Roberto. O sea,
son muchos cambios respecto al otro día, creo que 8.
8 más a 1 de posición.
Y esto no, esta selección no es la selección.
No, para nada. O sea,
pero da igual, y si llegan a jugar los titulares.
Lo mismo.
Yo, por ejemplo, veo a Asensio. No, raro.
Y aún así, es de los pocos que han jugado los dos partidos como titulares.
Nos falta en la plantilla, por decirlo de alguna manera, encaradores, regateadores.
Y luego va a ser muy importante para Luis Enrique, para los partidos ya gordos, para la Eurocopa, buscar el acompañante de Sergio Ramos.
Tiene que apostar por uno. Este, he visto todos, este, pues este. Porque si no vas a llegar allí, que
Piqué,
no...
Piqué ha dejado un vacío considerable.
Sí. Volvemos a hablar de...
Y cualquier comparación con Piqué va a ser...
Y más Juanma con este Piqué, que esta temporada está en el mejor momento de su carrera.
Tiene que apostar por uno y que ese uno tiene un poco la puerta abajo también. Es que no veo yo a nadie...
Yo a nadie tampoco.
No.
Ya, pero alguien hay que poner. Dice Morata que había mucha gente esperando que fallara.
Estamos todos esperando a que marque Morata precisamente porque lo que le falta o lo que le viene faltando a España es un 9 de estos. Y va a ser él, si es que el 9 va a ser él.
Dicho queda. Vamos a saludar a nuestro director Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca.
Será el tuyo, ¿eh?
Hola, director, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. ¿Estamos saliendo por Radio Marca? ¿Os habéis olvidado de ponernos o no? Ya estamos saliendo.
Bueno, aquí, mira, miro al técnico, me levanta la mano, pulgar arriba, con lo cual todo.
Estamos saliendo.
Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, después del anuncio ayer de colaboración entre esta cadena de emisoras, la cadena COPE y Radio Marca. Todas las noches el partidazo también por Radio Marca. ¿Y qué estamos preguntando en la encuesta de hoy en Deportes COPE, Daniel Asenjo?
Si es Morata, tu 9 de España. Hemos dado 4 opciones. Sí, mi 9 es Morata. No, es Rodrigo. No, es Diego Costa. Y no, es Iago Aspas. Estamos muy cerca de los 3.800 votos y de momento el 35% se decanta por Morata. Muy cerquita, con 29% está no, es Rodrigo. Con 23%, Iago Aspas y con 13%, Diego Costa.
Muy bien, la gente parece que está más o menos contenta con la actuación de Álvaro Morata. Vamos a ver qué tal de contento está Pedro Martín. Reto Pedrito, Alio Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, joder, parece que te tengo al lado.
Joder.
La maravilla de la técnica es increíble.
Sí, sí, suena esto como un cañón.
Como un cañón, sí, sí. Me decía Alcalá a mí, ¿sabes? Decía hace años, dice, te tomas un poleo y sales como un cañón por la radio.
Alcalá puede decir cualquier
cosa. Alcalá es un monstruo. Sí, sí. Oye, bueno, estamos buscando esta semana una virgen, porque te habías acordado de que no llueve y
que yo
digo
llueve, ¿no?
que llueva, la virgen de la cueva, estás buscando una virgen, ¿no?
Y esta semana creo que no va a llover, pero bueno, a ver si la plegaria surge efecto más adelante y por lo menos que un chaparrón decente en Madrid en los próximos días.
A ver, pistas y pista de hoy, rápido.
Pista. Es una virgen a la que un equipo de primera división, sus jugadores, su tal, les hacen una ofrenda antes de empezar cada temporada. Dijimos ayer que la clave de este reto está en el Ave María.
¿Y la de hoy?
Y la de hoy es que esa virgen tiene una estrecha relación con un entrenador español que está en la Premier.
Venga, al 106.3.
¿Problemas con el agua caliente? Cecova, profesionales de confianza. Todos a bordo.
este mes tu suerte viaja en crucero. Ven a Bingo Las Vegas, el bingo de los famosos, y consigue uno de los 100 cruceros que sorteamos. Y el viernes 29 y el sábado 30 de marzo, sorteo de lingotes de oro y plata.
¿Quién da más?
Bingo Las Vegas, Hermanos García Noblejas 17.
Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano. Deporte.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Museo Patio Herreriano de Valladolid, Museo de Arte Contemporáneo. Buenas tardes a los que ya se van sumando a este programa y están en este salón de actos, y a todos los que nos escuchan, no en este salón de actos, sino a través de los receptores habituales. El rey Felipe VI, sabemos que ha recibido la carta de López Obrador, esta carta demencial en la que le pide que pida perdón, pero no ha sido lo único que ha recibido Felipe VI en las últimas horas. Ya saben ustedes vosotros que Felipe VI está de viaje en Argentina. Bueno, pues hace unas horas Felipe VI estaba recibiendo el premio Shalom, de manos del Congreso Judío Latinoamericano, que integra a diferentes entidades judías. Bueno, pues mientras estaba produciéndose el discurso por parte de Adrián Wertheim, que es el presidente, sucedió algo realmente significativo. Wertheim dijo dos cosas. Dijo una cosa muy sabia, que España es parte de la historia judía y el pueblo judío es parte de la historia española, lo cual está muy bien, porque es así, porque el pueblo judío ha sido parte de la historia española y sigue siéndolo. Y después de hacer esta reflexión, Wertheim le dio las gracias a Felipe VI. ¿Por qué le dio las gracias? Por el discurso que hizo después de la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Wertheim dijo que Felipe VI había condenado severamente el intento de apropiación del poder por el independentismo, y haciéndolo manifestó un firme compromiso de la corona con la democracia y con la libertad. Wertheim añadió que la posición de Felipe VI había sido sólida y es un faro para todos nosotros. Bueno, tendrá que ser que se tiene que ir Felipe VI a las Américas, a Argentina, para que un judío le reconozca su labor a favor de la democracia y para que le reconozca su posición sólida para quien pretendía romper España. La verdad es que López Obrador, la parte dislates aparte, Felipe VI recoge pues ese aprecio que se ha tenido a la corona de España siempre en las Américas, no por casualidad. El rey de España fue el rey de todas las Españas, también las que estaban al otro lado del Atlántico. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate que en este miércoles 27 de marzo, que estamos haciendo el programa en Valladolid, vamos a hablar del teatro porque hoy es el Día Mundial del Teatro y hemos venido a una ciudad donde además se vive muy intensamente el teatro, ¿eh?
Aquí se vive muy intensamente.
Sí, y el teatro
todo,
especialmente en el Calderón, en el Zorrilla, siempre con buenas representaciones teatrales. Pero vamos a hablar de teatreros, sí, pero no de los que normalmente están en el escenario, sino de los que, por ejemplo, tienes en casa o en tu comunidad de vecinos o en el trabajo. Es decir, esa gente teatrera, ¿no? Esa gente a la que le gusta el drama. Esa gente que te va a contar algo y te cuenta una auténtica historia que muchas veces es verdad y otras veces se la inventa.
Bueno,
también tienes más cuento que calleja, ¿no? Bien, bueno, pues por ahí va
sí,
la cosa.
Sí, pero también es una forma de que aquí decía, hay algunos andaluces que somos acusados de exagerar. Pero eso es quien no comprende el género. Quiero decir, hay géneros científicos, ¿no? Pues 2 + 2 = 4, ¿no? El momento de una fuerza, no me acuerdo que era igual, porque aquel día no estuve.
Es que somos de letras, Fernando.
Exacto, no estuve en clase. Pero luego está el género metafórico, el género. No son exageraciones, es que cada relato requiere, pues eso, de un tipo de
estilo adorno,
exacto, estilo diferente. O sea,
pero estamos en Castilla. Cuidado,
cuando quieres decir.
La exageración.
Cuando quieres decir
100.000, había 100.000 en la Plaza Mayor de Valladolid. Pues ya sabemos lo que quieres. Pues yo creo que caben 100.000, ¿no? En la Plaza Mayor de Valladolid, ¿no? Es una plaza.
¿100.000?
Sí, dice. No, no cabe, sí. Sí.
Hombre, es grande, es
no,
de
sea,
las más
no
grandes.
No sea usted
de España.
Tan rigurosa con los números, señora. Caben 100.000, hombre. 100.000 en la Plaza Mayor de Valladolid. ¿Por
ya,
qué
ya,
no?
Ya tenemos el primer teatro del programa.
Desembocan 10 calles. Pues 100.000, pues 10.000 por cada calle, pues 100.000. Hombre. Cualquiera que organice una manifestación dirá que hay 1.000.000.
Eso
en
también
la plaza
es verdad.
Mayor de Valladolid.
Rosa Rosado,
eso
¿qué
llamas
tal?
Tú teatrerismo.
Buenas tardes a eso y a lo que Rosa diga, ya
pues,
sabes que aquí...
Buenas tardes.
A ver, ¿cómo está Fernando? Rosa, buenas tardes.
Es que es un término muy amplio.
Lo que te estás perdiendo, Rosa.
Lo sé, aquí. Lo sé, ¿eh? Lo sé. Qué buena bueno, tierra Valladolid. Que, sí, que digo yo que teatrero es un término muy amplio porque puede ser aplicado a una persona pues que quiere llamar la atención, que exagera las cosas, que actúa, que miente, que dramatiza. Gente protagonista, al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, la palabra mentir es una palabra muy... muy,
está, muy gorda.
Es
muy,
que estáis muy,
muy
radicales.
Sí.
No, vosotras,
no, no, no,
¿eh?
Nos pasemos con lo de la mentira.
Es alguien
¿no?
que exagera un poco, que acentúa ciertas cuestiones.
Pero
¿eh?
A veces miente, o sea, claro.
Bueno, aunque bueno, está sea... ahí un poco en la línea, está en el límite.
Estamos
Rosa,
ahí,
¿eh?
Claro, pero es que el teatro es lo que tiene. Hay que teatralizar las cosas. Y la vida, exacto, y gente muy teatrera, dice Paco, de hecho hay más fuera que dentro del teatro, ¿quién no tiene un amigo que, pues eso, al que no hay quien le crea de lo teatrero que es? O Javier dice que aunque hay hombres muy dramitas, no podemos negar que las mujeres somos expertas en montar una escenita. Bueno.
Es que son cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es el que...
Yo creo que esto no tiene nada que ver con ser mujer o hombre, ¿eh?
Hace un relato que no es exactamente corresponde con la realidad y luego el que... gesticula, acompaña sus afirmaciones con gran lenguaje corporal.
Eso
¿no? también,
también
eso
es
vale,
el
¿no?
teatrero, claro.
Claro,
incluso
claro. Me duele la tripa, se
todo
echa
ayuda,
la mano
todo
el estómago,
ayuda.
Se,
sí, echa al suelo se directamente.
Tira,
qué a punto
dolor,
de morir.
Qué dolor que tengo.
Exactamente. Bueno, algunos,
doy.
Algunos futbolistas dicen, ay, una vez terminado su carrera dentro del mundo del, del fútbol,
claro, claro,
tendrían futuro
el penalti,
en el mundo del
claro,
teatro.
Claro, claro, claro.
Ahí hay mucho teatro, sí.
Hombre, dice
la lesión que se acaba en cuanto aparece la tarjeta roja.
Pues ahí está, hablan de Neymar, de Cristiano Ronaldo, que son los actores más grandes del fútbol, y Aurora se considera
uy,
también
es muy polémico, ¿eh?
El otro
bueno, lo
término,
ha
dicho exactamente, lo ha dicho Alfonso, teatrera de verdad, de las que disfrutan con el teatro, dice que le parece la mejor manera de contar la vida y es lo único que no se puede consumir por internet. Esto también nos gusta, los teatreros de verdad, que nos lo cuenten.
Ya. Por favor, que nos cuenten además casos concretos, al ser posible con detalles, ¿eh? Por ejemplo, ese hijo adolescente. La que te monta de repente, ¿no? Porque has llegado tarde a casa y te... Pues puro teatro.
Es
bueno,
que estaba el metro...
Ah, sí, sí, sí.
Estaba
sí,
cerrado.
Sí, sí. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus mensajes de voz, tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02.
El teatro de la vida.
Te decimos, hoy hemos venido a hacer la tarde aquí a Valladolid. Estamos en este salón de actos precioso de este Museo de Arte Contemporáneo, ¿verdad? El Patio Herreriano de Valladolid, que es uno de los lugares que desde luego no te puedes perder si visitas la ciudad. Tampoco te puedes perder, como estábamos diciendo, pues por ejemplo, un paseo por la orilla del Pisuerga, una visita, como no, a la Plaza Mayor. Y obviamente lo que tienes que hacer, y me lo apuntaba aquí ya alguna de nuestras visitantes esta tarde que nos acompaña aquí, es ir de tapas. Si vienes a Valladolid, pues tienes que ir de tapas. Así que Juan Solo, que nos ha acompañado hoy, que está aquí con nosotros también en Valladolid, se ha ido de tapas, así tan ricamente. Ha cogido la mejor parte, ¿no?, de toda esta historia y está concretamente en el restaurante El Majao de Sevi. Hola, Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos? Yo muy bien. Ya
tú
te
muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Es que a ver, cuéntame, hora... ¿qué estás haciendo? ¿Con quién?
Bueno, pues he estado probando las tapas porque a mí no me gusta hablar de algo sin conocerlo y estoy con el gerente del Majao de Sevi, que es Sevi Carbajo, que nos está escuchando porque he sido muy diligente y tenemos dos cascos.
Ah, muy bien. O sea que esto lo tienes controlado, ¿no?
El sí, tema lo tengo de controlado.
Lo tienes controlado. Lo de comer controlado. Ya veo que lo tienes controlado. Lo demás
sí,
también.
Sí, por supuesto. Lo demás ajá, también.
Está... ¿Qué has probado?
Hola, Sevi, ¿cómo...
Juan.
Hola, Sevi, ¿cómo estás? ¿Perdona?
¿Qué has probado ya hasta el rato que llevas
bueno,
ahí? ¿Qué has probado?
Mejor que te lo diga él, porque yo he comido un poco así a destajo, nada más llegar. No me avergüenzo en reconocer lo que soy. Que me diga Sevi qué es exactamente lo que me he comido, que estaba muy bueno. Hola, Sevi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes, Sevi, ¿qué tal?
Bueno, pues le hemos puesto una tapita que es muy nuestra, unos guisantes con jamón, con un huevo escalfado, que parece que sí que te ha gustado. Y bueno, un poquito de todo, un poquito de ensaladita, un canapé, todo un poquito... Para que se vaya contento de Valladolid.
Pero la ensaladita, ¿qué es? ¿Ensaladilla rusa? ¿Ensalada?
Esto es unas ensaladas que nosotros hacemos. ¿Sí? Es unas ensaladas muy que identifican mucho al majado de Sevi, que es unas ensaladas que jugamos mucho con los sabores, con frutas y con unos aceites, son caramelos de fresas ácidas, con un aceite de caramelo también, así un poquito amarga, bueno, un poquito, algo diferente. Sí,
una mezcla de claro, sabores, ¿cómo? ¿No?
Sí, ¿cómo te voy a contar yo todo lo que ha dicho Sevi? Yo te digo, pues está bueno, está muy rico.
O sea, tú te quedas en el está bueno o no está bueno, pero ya veo que está bueno.
Está muy bueno. Sevi, ¿cuál es la tapa? Bueno, lo primero, el majao de Sevi. Sevi, está claro que eres tú, ¿y el majao?
El majao es, yo siempre lo digo, es una palabra que antiguamente se usaba mucho en la cocina castellana, que es lo que nosotros nos dedicamos, a la cocina tradicional de Castilla y de León, que es lo que... Para hacer salsas y muchísimos guisos se hacía en un mortero cuando se machacaba el ajo y el perejil para hacer salsas. Incluso en los años donde no había para comprar harina, con el pan duro se tostaba y ahí se machacaba para espesar las salsas.
Claro, ahora con la Thermomix esto ya se está perdiendo. ¿Cuál es la tapa estrella?
Mi madre sigue usando el mortero, ¿eh?
¿Tu madre sigue usando el mortero?
Mi madre sigue usando el mortero y ahí machaca los ajos con el
mortero
perejil.
Y de rodillo.
Sí. Sí, 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 sí. O sea que todavía hay muchas zonas, por lo menos en Castilla, que se sigue utilizando en casas el mortero, ¿eh?
¿Cuál es la tapa estrella?
Sevi, ¿tú qué opinas?
Yo, lo del mortero sí, pero nosotros lo tenemos ahí, o sea, es...
¿Lo tienes de exposición?
Pasan, sí, teníamos una exposición de morteros que ahora, cuando nos cambiamos de establecimiento a la Plaza Mayor, al ser más pequeñito hemos tenido que quitarles, pero bueno, yo los conservo en mi casa, los morteros, aparte de los
madera,
que tenemos
¿no?
en la cocina para trabajar.
De madera,
y que no se pierda.
Y que no se pierda. Pero digo, el mortero bueno, el de madera, ¿no?
¿Perdona?
El mortero
que
bueno.
Si el mortero sí, sí, el mortero bueno, el almirez, el bueno, el auténtico, el de toda la vida.
El de toda la vida, sí, señor. Bueno, pues antes nada, te dejo, dime.
Sí, no, nada, que antes me contaba Sevi que ellos tenían cocina creativa, no sé si tanto como la del CIS o...
Bueno, sí, creamos cocina, pero lo nuestro es siempre lo tradicional, respetando la tradición de Castilla. Incluso en barra, las tapas en vez de en canapé, lo que hacemos es el guiso, el potaje, los guisantes, unas patatas de importancia en miniatura. También hacemos, y aparte de nuestros canapés, y una tortilla de patata que hacemos espectacular, que esa nunca tampoco hay que perderla.
Pues ya está. Yo me voy a dedicar a todo esto que ha dicho ahora Sevi, si no os importa.
Ya te veo ya, pero hazme el favor, no comas demasiado, que luego ya sabes que llegas aquí con las ideas totalmente embotadas.
Obtuso, ¿no?
O sea, la cabeza como que no te funciona, no se puede comer mucho, ¿eh? Oye, una cosa,
no,
Sevi,
no,
entonces, en Valladolid es muy típico comer de tapeo.
Sí, aparte del restaurante, si queremos picar algo de deprisa, algo muy rápido, pues también en barra, en las mesas estas que tenemos altas en el bar, de tapas, o bien de canapés, o bien una tortita de patata, o bien un poquito de ensaladilla, como antes bien decíais, o los guisos que hacemos nosotros, muchas clases de guisos de tradicionales de Castilla.
Bueno, pues Sevi, déjanos algo para cuando terminemos el programa, eso de las 7 de la tarde, que no se lo coma todo Juan
hecho.
Solo, ¿vale?
No, no.
Gracias.
No, por supuesto que no.
Venga, Juan, no te pases, que
venga,
tienes que ir para acá luego. A ver si se nos va a perder por las calles de Valladolid. Juan Solo. Fíjate, hablábamos con Sevi, ¿no?, de esos morteros que él tenía en una auténtica colección, por supuesto, el tradicional almirez de madera. Vamos a hablar de todo lo contrario, ¿no?, de esos utensilios o algunos que van a desaparecer. Y te hablo de bastoncillos, platos, botellas, cubiertos y, por ejemplo, pajitas de plástico. Entre otras, podrían tener ya los días contados. Tenemos presente, por cierto, yo creo, una imagen de la que hablamos hace dos días aquí en el programa, una imagen del río Segura. La compartía un usuario de Twitter, la verdad es que se hizo viral el cauce del río, sobre todo en su desembocadura. Bueno, no era río, era una masa absoluta de botellas de plástico y de envases. La verdad es que daba vergüenza verlo, ¿no? Bueno, pues precisamente a esto es a lo que se quiere poner coto, porque esto va más. Algunos expertos calculan que en 30 años habrá más plásticos, por ejemplo, que peces en el agua de los ríos o de los océanos. Y bueno, la situación actual, lógicamente, pues tiende a ir a peor. Mira, la investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, Tel El Harrat, contaba aquí en COPE lo perjudiciales que son estos plásticos, no solo para las personas.
Hay que pensar que existen como 3.000 compuestos químicos distintos que se suelen adicionar a diferentes tipos de plásticos, y de estos 3.000 al menos hay 60 que se sabe que son dañinos para los seres humanos y probablemente para los organismos marinos también.
Bueno, pues vamos a poner realmente estos hechos encima de la mesa con datos, es decir, para saber realmente cuántas de estas botellas se lanzan al año al océano, cuánto tarda una de estas botellas, por ejemplo, en descomponerse. Hola, José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Por ejemplo, datos que seguramente no pensamos, pero que están ahí. Ponlas encima de la mesa para que todos los escuchemos.
Pues mira, el simple hecho de tirar una botella en el suelo, en la playa, en el mar, que muchas veces vemos y castigamos y condenamos, provoca que esa misma botella esté aproximadamente 450 años hasta que se descomponga en su totalidad. Son muchísimos
450
años.
450 años. Hasta que se descompone la botella.
Sí. Se calcula que cada año se lanzan 150.000 toneladas de plástico a nuestros mares. 150.000 toneladas cada año.
¿Con qué consecuencias?
La primera, pues mira, las famosas islas de plástico que tenemos en nuestros océanos, la más famosa, lamentablemente, la del Pacífico, 3,4 millones de kilómetros cuadrados tiene esta isla de plástico, más o menos representa 7 veces el tamaño de España, Pilar, para que te hagas una idea de lo grandísima que es la isla de plástico del Pacífico.
Para, o sea, todo eso plástico, ¿no?
Plástico, basura. Está, además, tiene un volumen tan grande que está ahí parado y no hay manera de limpiar eso ahora.
Otra y veo por aquí también que cada segundo más de 200 kilos de basura va a parar a los océanos. Bueno, hay muchos motivos entonces, como vemos, para pensar, reflexionar también. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para intentar evitar esto? Esto es así, porque hay que reconocerlo. A lo mejor es que somos muy poco cívicos o muy guarros en este sentido, de que tiramos absolutamente todo a donde no debemos. Para eso está además los centros de reciclaje, que parece que no hacemos suficiente uso de ellos. Pero el Parlamento Europeo está dispuesto a luchar en serio con esta cuestión. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué se va a votar esta tarde?
Bueno, pues lo que se va a votar, en primer lugar, es que para el año 2021 se van a prohibir lo que se conocen como los productos de plástico de un solo uso. Estamos haciendo referencia, como decías en la introducción, a los bastoncillos de los oídos, a los platos de plástico, a las cubiertos de plástico, a las pajitas que utilizamos para los refrescos, incluso también esos palos para los globos, que es muy habitual que lleven los niños pequeños en las ferias. Por lo tanto, sí que es verdad que tienen que aprobarlo posteriormente los Estados miembros, pero hoy el Parlamento esta tarde en una votación va a dar un paso importante para que estos productos sean definitivamente prohibidos en 2021, es decir, en menos de 2 años.
Es decir, en menos de 2 años te vas a hacer una fiesta infantil y olvídate de que haya, por ejemplo, vasos de plástico o platos de plástico. Eso se va a acabar.
Eso se va a acabar. Sí que es verdad, Pilar, que hay otra serie de productos que es lo que hacen referencia a una serie de productos que no tienen una alternativa, es decir, que no existe otro producto que los pueda sustituir. Aquí entran los envoltorios de los sándwiches, que nos podemos encontrar en muchos supermercados, los envoltorios de las hamburguesas, quizás en esas restaurantes de comida rápida. También hace referencia al envoltorio de los helados que podemos tomar en verano. Esos, aunque sean de un solo uso, como todavía no se ha encontrado un sustituto fiable, lo que decide el Parlamento Europeo con esta nueva normativa es que para el año 2025 hay que reducirlos en un 25%. Por lo tanto, también es importante, hay otra serie de productos, también de plástico, de un solo uso, a los que la normativa les ha puesto el foco. Y bueno, esto es un primer paso para que los próximos años pase como los bastoncillos, prohibición absoluta.
Y es que vamos a tener que ir al súper a comprar, ya verás tú, con los tuppers de casa. Lo comentábamos el otro día aquí en el programa, que hay sitios donde, supermercados, donde ya están haciendo la prueba. O sea, no, directamente el embutido te lo ponen en el tupper de cristal que llevas de casa.
Y es muy habitual también aquí en Bruselas, en muchas tiendas, las tiendas bio son las primeras tiendas que lo están haciendo, es decir, ya directamente no hay bolsas. Tú ahora mismo, no, lo normal es que tú te lleves las bolsas, Pilar, de casa. Lo que pasa ahora es que ya directamente allí ni hay. Y luego,
es decir,
por otro lado,
aunque la quieras pagar, no puedes.
Aunque
no
la quieras pagar, ya no hay bolsa. Y luego también tampoco hay bolsa a la hora de coger la fruta. Es decir, si tú vas a por manzanas y no has llevado un pequeño recipiente para colocar las manzanas, te las tienes que llevar en la mano. Por
o
lo
sea,
tanto,
te
la
llevas dos, las que te quepan en los bolsillos.
Más o menos, efectivamente, y en la mochila. Y luego, para terminar, otro tema importante de esta normativa, Pilar, es el tema de las botellas de plástico. Van aparte, pero para el año 2025, todos los Estados miembros, España incluida, tienen que reciclar el 90% de estas botellas. Por lo tanto, en los próximos meses vamos a tener campañas importantes de publicidad y de concienciación, porque botella de plástico que abramos, el 90% hay que reciclarla.
Bueno, pues mira, tengo una aquí abierta de agua.
Pues ya sabes, tiene todas las papeletas para que esa botella sea reciclada en los próximos años.
Tiene que serlo. José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo, Pilar, hasta luego.
Adiós. Mira, nosotros, los de la tarde, hoy estamos en Valladolid, pero en Madrid tenemos a los dos intérpretes
esta canción famosísima que todos conocéis y que es la bicicleta. Bueno, son Shakira y Carlos Vives. Han tenido que acudir al juzgado número 12 de lo mercantil en plena Gran Vía para responder por la acusación de plagio que ha presentado el cantante cubano Libán Rafael Castellano Valdés, conocido con el nombre artístico de Libán. Este cantante cubano acusa a los dos colombianos de copiar las notas y la letra de su canción del año 1997. En aquel momento esta canción, la suya, se titulaba Yo te quiero tanto. Libán asegura que solamente quiere que se le dé participación en los derechos de autor de la canción y por eso ha puesto el caso en manos de la SGAE, la Sociedad General de Autores. Bueno, hemos hecho un montaje de las dos canciones, a ver si es verdad que se parecen. Vamos a escucharlo con atención. Una cartica que yo guardo donde te escribí, este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Hey, yeah, te quiero tanto, que no puedo olvidar tu locura. Te quiero tanto, ahí me llenas de pomas, eres una que yo guardo donde te escribí. ¿Qué os parece? No sé, ¿eh? No, uy, por aquí ya están negando con la cabeza, que no se parece tanto, ¿eh? La gente que nos acompaña en este salón de actos en Patio Herreriano. A mí fíjate que tampoco se me parece tanto en este caso, pero bueno, el caso es que han tenido que ir a declarar y ahí en ese juzgado ha estado nuestra compañera Ceci García, muy pendiente de todo lo que pasaba y de cómo llegaba Shakira y cómo llegaba Carlos Vives. Hola, Ceci, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha ido la comparecencia?
Pues mira, la pregunta que flotaba en el ambiente y que se tiene que responder es: ¿la canción de Libán es un vallenato o es una canción de salsa? Esta era la pregunta que se plantearon fuera y dentro. Shakira se arrancó además ante el juez y al ritmo de palmadas cantó un trocito de la bicicleta con el consabido mosqueo del juez. Dijo que el estilo no tiene nada que ver y que si el cantante cubano Libán quiso hacer un vallenato no le salió. Su canción, aseguró ante el juez, es salsa. Se fue Shakira sin hacer declaraciones fuera de la sala. El que sí las hizo, Pilar, fue el otro demandado, Carlos Vives. Escucha.
En el año 97, que es el año en que Libán hace la canción, el rey del vallenato es Carlos Vives y éramos la sensación en España, es decir, que es obvio entender que Libán quiso hacer un vallenato. Y cuando oyes el acordeón, no hay música cubana con acordeón, es un vallenato lo que él trata de hacer. Lo que pasa es que trata de hacer un vallenato con clave, entonces trata de hacer un vallenato cubano. Yo lo llamo el cubanato.
Bueno.
El cubanato.
Vaya, claro, aquí es que esto es muy para expertos, ¿no? Para especialistas, que si es vallenato, que si es salsa.
Sí, sí, la clave, sí, es bastante complicado, sí.
¿Cómo salían del juzgado?
Pues salían, la verdad es que salían muy sonrientes, Shakira muy sonriente, pero sin ganas de hablar. De hecho, Carlos Vives nos dijo que estaba muy nerviosa y que no quería que la viésemos así. Él, sin embargo, nos dijo que se sentía aliviado y muy contento de que se vaya acabando el proceso abierto desde el año pasado. Tan aliviado estaba que hasta nos mostró la letra de un vallenato que ha compuesto sobre el episodio, que la tenía escrita a lápiz en un cuaderno con más temas, y hasta nos contó un trocito, si queréis escuchamos.
Pero bueno, claro que sí, vamos
a escucharle. Y así me fui para mi casa sin entender el disgusto, convencido que a mi gusto el mal gusto se le pasa, y me ha tomado 8 años volver a la madre patria. Y al asomarme a la puerta, la noticia me ha extrañado que un cubano me ha acusado de robar su bicicleta.
Pero bueno, ahí es Carlos nada. Vives, estaba animado Carlos Vives, ¿no?
Estaba,
o sea,
es
muy simpático
contento,
de todas
sí.
formas.
Sí, sí, sí,
este
estaba muy, muy contento, muy agradecido por el cariño. La verdad es que estaba feliz. Y ahora, pues nada, el juzgado ha admitido a trámite la demanda, se está celebrando el juicio. Mañana conoceremos las conclusiones y se dejará listo para sentencia. Hay que pensar que la bicicleta tiene más de 1.000 millones de visitas en YouTube y ha vendido en el mundo más de 210.000 copias. Y
o sea, que es un dinerito, ¿eh? Participación, digamos, que quiere de los beneficios,
es
¿verdad?
Una
este
pasta,
cantante cubano.
Sí, es una pasta y es difícil, ya te digo, o sea, aquí utilizamos el criterio no escrito de que cuando hay más de 8 compases musicales seguidos que se repiten, las sirenas de plagio empiezan a encenderse. O sea,
pues
que,
a ver
que
qué dice el juez, ¿eh? Hoy pues Shakira y Carlos Vives, además, con esas ganas de cantar, han declarado en los juzgados de Madrid. Ceci, gracias.
A vosotros.
Adiós, buenas
Un saludo tardes. A todos.
Nuestra Rosa Rosado también sabe mucho de música, ¿verdad, Rosa?
Bueno,
Algo, algo.
¿Qué te parecen las canciones?
No seas modesta.
No, a ver, vamos a ver. No seas modesta. A mí sí que me parecen las canciones.
No seas teatrera, Rosa, no seas teatrera en tu modestia.
Lo estoy siendo un poco, sí, es verdad.
Bueno, venga, vamos con el teatro. Con la gente que hace teatro sin necesidad de que sean actores o actrices. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues fíjate, dice, hoy en día la vida es puro teatro. Dicen, por aquí vivimos en la sociedad de la apariencia, de la realidad virtual. No importa lo que sea, sino lo que aparente ser. Y si se trata de dar el pego, hay mucho teatrero suelto. Entre ellos, por ejemplo, la amiga de Susana, que es una oyente que nos cuenta que su amiga es tan teatrera que siempre que quedan en casa, siempre monta la dichosa fiesta de disfraces. No me gustan nada a mí las fiestas de disfraces. Yo opino un poco como Susana, ¿eh?
O sea, que, pero bueno...
Pero ella interpreta que la fiesta de disfraces es teatrera.
¿Teatro?
Su amiga. Dice que su amiga es tan teatrera que siempre que monta algo en casa... Supongo que será la excusa para montar la fiesta de disfraces,
o sea,
¿no?
Nace con ese gen, el de disfrazarse o el de no disfrazarse.
No, yo creo, ¿no crees?
Yo no lo
había pensado nunca, sí. pero en una breve muestra que me ha venido a la cabeza de tres personas, que son las que le gusta disfrazarse, es genético, yo creo, sí.
Yo creo que es genético.
Y a veces se hereda, ¿eh? Yo conozco, estoy haciendo ahora rápidamente un estudio científico de varias familias que conozco. Y la niña o el niño se disfraza porque a la madre o al padre le gustaba. Sí,
pero
sí.
¿No creéis que los que se disfrazan son un poco teatreros?
Ya, a ti no te gusta disfrazarte. Ya vamos bastante disfrazados, ¿no? Habitualmente, ¿eh? ¿Para qué añadir nada más?
Si exactamente.
¿Qué más, Rosa?
Bueno, lo que está claro es que esto de ser teatrero, para esto no hay edad. Nos lo cuenta este padre en el 607-15-0602.
Hola, pues mira, mi hijo Alejandro tiene 5 años y es un teatrero, es un zalamero, porque tiene una amiguita que se llama María, es un encanto de niña, es su novieta, pero se encandila más a la madre, es decir, a su suegra, por decirlo así, porque le da más besos a la suegra que a la propia niña, que se está ganando la madre con, oye, te puedo ayudar a recoger la cocina, cualquier cosa. La verdad es que es un zalamero que luego llegas a casa y dices, ¿qué? Y aquí en tu casa no haces nada, ¿no? En fin, es un amor. Venga, feliz tarde.
5 años, ¿eh?
El niño listo.
Con 5 años.
Yo prometo. Sabe que lo importante es la suegra, claro.
Pero no, pero estoy de acuerdo. Hay niños desde muy pequeños ya son muy teatreros.
Hombre,
Sí.
Bueno, es que la infancia es un gran momento para la representación.
Sin duda. De pequeños y luego.
Bueno, pues
de
eso hablamos. De gente, niños, niñas, mayores, teatreros en este Día Mundial del Teatro, que es hoy, 27 de marzo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, o nos dejas las notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506. 02.